Pueden abrir sus Biblias en Primera Carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Si tiene su Biblia allí, les invito para que inclinen su rostro y oramos un momento. Padre, muchas gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, y reconocemos las limitaciones, las capacidades, Señor, y es por eso que acudimos a ti para obtener, Señor, la sabiduría y que puedas hablar a cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por esta oportunidad que tenemos. Reverentemente abrimos tu palabra y nos acercamos, Señor, con un corazón deseoso de oír qué tienes para nosotros en este día. Señor, gracias por esta nueva oportunidad que tenemos, en el nombre de Cristo. Amén. Hoy en esta mañana llegamos al capítulo 5. Hemos recorrido ya 4 capítulos y todavía tal vez nos quedan 4 mensajes más en esta carta para terminarla. Y para refrescar un poco nuestro entendimiento, veamos algunas cosas que hemos recorrido en el pasado a través de esta carta. Vimos en el capítulo 1 la iglesia elegida, o dijimos planeada. San Pablo dice: sabemos, conocemos de su elección. El capítulo 2 hablamos del trabajo del apóstol Pablo en la iglesia, y en ese enfoque vimos el amor maternal de Pablo, el amor paternal y el amor fraternal también que Pablo tenía por la iglesia. Luego, en el mismo capítulo 2, versículo 13, vimos la forma en que recibieron la palabra de Dios, la iglesia en Tesalónica. Recibieron la palabra por medio de hombres, pero no era palabra de hombres, sino lo que verdaderamente es, dijimos, la palabra de Dios. El capítulo 3 recorrimos sobre firmes y adelante en medio de las tribulaciones. La iglesia recibió la palabra en medio de tribulaciones, vivían en medio de tribulaciones, y por eso Pablo le dice: firmes y adelante. Capítulo 3, verso 8. Entramos en el capítulo 4, los primeros 12 versículos, y vimos dos mensajes sobre la conveniente forma de conducirse y agradar a Dios, hablando de la conducta, una esperanza purificadora, mencionábamos. Y los últimos dos mensajes que vimos es el capítulo 4, versículo 13 al 18, el justo en su muerte tiene esperanza. Dos mensajes escuchábamos sobre esto. ¿Qué hará Jesús cuando Él venga? Bueno, dijimos que a los que están muertos los resucitará, y a los que están vivos los transformará. Ahora, todo esto es una esperanza alentadora, dice el capítulo 4, verso 18, alentaos con estas palabras. Y permeando todos estos 4 capítulos, siempre resaltamos las palabras que el apóstol Pablo repetía: gracias a Dios, doy gracias a Dios, damos gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios por la esperanza que tenemos en Cristo. Gracias a Dios por ello. Hablamos de toda la esperanza que hay en Él. Pero hoy cambia drásticamente el mensaje del apóstol Pablo. Hay un mensaje de ánimo, dice el versículo 11, 5:11, por lo cual animaos. Hay un mensaje de edificación, dice: animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Pero cambia drásticamente este mensaje, porque vamos a hablar hoy sobre el inevitable y aterrador juicio de Dios que viene en el futuro. Ese es el tema de esta mañana: el inevitable y aterrador juicio de Dios que viene sobre la tierra. Podemos juntar lo que hizo Hitler matando más de 4 o 8 millones en Alemania de judíos. Podemos juntar la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Podemos unir con lo que ha pasado en Europa, particularmente en España, unas guerras crueles en México, la colonización de España en toda América, todas las muertes que ha habido, lo que hay en el presente, en el Medio Oriente, en África. Todo eso lo podemos unir, todas estas violencias, los grandes terremotos que ha registrado la Tierra. Y cuando usted los une todos, parece un picnic. Es chistoso, es divertido, es algo mínimo, es incomparable con el inevitable y aterrador juicio de Dios que viene en el futuro. No se compara, no hay palabras como describir lo que viene por delante. En estos días nos dijeron que nos preparáramos aquí en el sur de California, porque en el mar o lago Stanton, aquí en el desierto, en un día hubo como 140 temblores y que esperaban que el lunes o el martes viniera el grande aquí con nosotros. No, eso no es nada, ni se espanten. Viene algo peor. No es el grande que dicen los sismólogos, la falla de San Joaquín. No, no, no. Lo que viene es peor, lo que viene en el futuro. El juicio de Dios es aterrador, lo que viene. ¿Quiere leer el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante? Vea lo que viene por delante y va a entender que lo que viene no se compara. No hemos sufrido nada, la tierra no ha sufrido mucho todavía. Entramos en el capítulo 5, entonces, la frase que se encuentra, leemos el versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y yo digo, amén, hermano Pablo, no hay necesidad, ni voy a hablar tampoco de eso, porque no estamos buscando épocas o estaciones. Él dice que no hablemos, no vamos a hablar de eso entonces. Dice el verso 2, la razón por qué no debemos de hablar, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animaos, lo que viene es terrible. Y vamos a hablar hoy del juicio. Vayan al versículo 2, la frase que vamos a usar allí. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor. Es la frase. ¿Qué significa el día del Señor? Bueno, en el Antiguo Testamento existen 19 frases similares que tienen referencia con el día del Señor, y 4 en el Nuevo Testamento, frases relacionadas con el día del Señor. Ahora, en más de 6 ocasiones se usa como un día grande y terrible, terror, aterrador, y 4 veces como el día de la venganza. El Nuevo Testamento lo describe como un día de ira, día de visitación y aquel gran día del Dios Todopoderoso, lo que viene. Vayan y busquen Mateo 24 para que vean la frase que usa el Señor Jesucristo para hablarnos sobre esto. Solamente un versículo, pero es suficiente para describir lo aterrador que será aquel día. 24, versículo 21. Dice el 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, escuche la frase, no tribulación, sino gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No ha habido, desde que el mundo fue creado, lo que pasó con Noé, lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Bueno, especialmente Sodoma y Gomorra fue un juicio local. Pero es incomparable, bueno, son las palabras de Cristo. Nunca ha sucedido lo que está por suceder. Nunca ha venido esto en la tierra. Es lo que se avecina. Marcos capítulo 13, ahí adelante de Mateo. Capítulo 13, vean su versículo 19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. No ha habido, y después de que venga esto, tampoco habrá otro más. Será un día de calamidad. Esto está relacionado con el lenguaje que estamos usando, lenguaje escatológico o profético, según Daniel 12 y el libro de Apocalipsis y algunos otros profetas en el Antiguo Testamento. El día del Señor significa juicio. Nunca ha habido algo como esto que viene. Nunca ha habido. Y después de que esto suceda, tampoco va a haber otro más, porque será lo último. Hay muchas frases en Apocalipsis para describir estos actos de Dios que culminarán con el misterio de Dios. Lo llama Apocalipsis el misterio de Dios. Todo su plan predeterminado desde antes de la creación del mundo. Días espantosos. Ahorita ya no encontramos la puerta con lo que está pasando en el mundo. Estamos medios espantados con lo que vemos en nuestro mundo, las leyes en nuestros gobiernos, las guerras que se levantan, y decimos, ay Señor, ¿qué vamos a hacer? No se espante. Esto no es nada con lo que viene. Vea el libro de Joel, capítulo 2, versículo 30. Joel, tal vez les va a costar un poco encontrarlo. En mi Biblia está en la página 1094, porque no tiene ninguna nota, es muy todos pura Biblia lo que yo tengo, no sé las páginas, yo creo que son diferentes. Pero los que no lo tienen, para no perder tiempo, escuchan y ahí solamente lo escriben. Joel 2:30 al 32 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Aquel gran día que habla Tesalonicenses, el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Sí, capítulo 3, ahí mismo de Joel, versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová. En el valle de la decisión, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Juicio, juicio. Algunos no les gusta esto y prefieren, vamos a hablar del Salmo 23, Jehová es mi pastor, Juan 3, 16, Dios nos ama, Primera de Juan 4. ¿Pero qué vamos a hacer con estas partes de la Escritura? ¿Qué vamos a hacer? ¿Es parte del lenguaje de Dios? ¿Es parte de lo que está escrito? ¿Es parte de lo que va a acontecer? No importa lo que hagamos para tratar de ignorarlo, evitarlo no podemos. Libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 2, dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Escuche, todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Sofonías 1, 2. Si usted va a Segunda de Pedro, capítulo 3, dice que todas las cosas arderán, se consumirán. Es lo que viene. Es lo que viene sobre la tierra. 1, 2. En Sofonías, si ya llegaron allí, si no, nada más por ahí lo escriben. Voy a pasar hasta el 14 para no tomar mucho tiempo. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Hermanos, este es el Dios que dice Primera de Juan 4, Dios es amor. Por amor a su nombre tiene que hacer todo esto. Por amor a su nombre tiene que traer juicio por el pecado. ¿Qué piensan los impíos? ¿Que se van a salir con la suya? Dice el libro de los Salmos, él se reirá. ¿Cuál poderoso gigante? Nuestro Dios se reirá. Ahora se ríen los hombres, se burlan de él, pero ya viene el día de su visitación, aquel gran día, ya viene. Y va a ser aterrador. Son juicios aterradores, pero son justos, porque nuestro Dios es un Dios justo. Lo que hace es justo. No hay ninguna injusticia en él. Lo vamos a mirar a través de estos mensajes. Lo que él hace, mi hermano, piense, ese Dios de amor, que siempre nos gusta hablar de él nada más, porque como que nos trae ahí por ser tan sentimentales, tan emocionales, tan sensibles. Usted sabe lo que estoy hablando. Si hay algunas personas dentro de la iglesia, aquí, en cualquier congregación, que no les puede uno decir mucho porque luego brincan. Quieren amor, puro abrazo, beso, y te amo, mi hermanito, mi hermanita en Cristo, y todo. ¿Piensan que su Dios es igual? Sí, es amor, pero también es santo y también es justo. Y el pecado demanda juicio. Algo viene. Algo se avecina. Segunda de Pedro 3:10 lo llama el día del Señor. El día del Señor. Segunda Tesalonicenses 2:2 lo llama también el día del Señor. Ese día que viene. Déjeme describirles un poquito esto, miren, para que lo entendamos muy fácil. Tan aterrador es ese día, como lo que leíamos en Sofonías y en el libro de Joel, tan aterrador es, tan espantoso será ese día, que la muerte será un alivio. Tan espantoso va a ser este día que la gente quiere morirse. Y lo curioso está, mire, ahorita nadie se quiere morir. Si les pregunto, ¿están enfermos algunos? Muy mal. ¿Pero se quieren morir así como están enfermos? ¿Quisieran morirse? Oh, no, no, aunque sufran, pero no se quieren morir. Bueno, en aquel día la gente querrá morir. Ahorita no quieren morir, en aquel día querrán morir y no van a poder morir. Ahorita no quieren morir y se van a morir. En aquel día querrán morir y no se van a morir. Tiene que ser algo terrible. Váyase ahora sí al libro de Apocalipsis, donde hemos tenido lectura, pero no lo vamos, es el capítulo 6 ahora. 6, versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes, hasta tan locos ya están hablándole a los montes, y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse? ¿Quién? Capítulo 9, verso 5. Ahí mismo en Apocalipsis. Y les fue dado no que los matasen. Había unos escorpiones feos, animales grotescos. Dice que Dios, la orden que recibieron es, dice, que no los maten, sino que los atormenten 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. No se vaya de Apocalipsis. Mi hermano, estamos hablando de un Dios lleno de ira. ¿Se recuerdan cuando Cristo entró a Jerusalén? Venía en un pollino, como un manso, dice, entró en un pollino, hijo de asno. Ahí venía, humilde. Pero cuando usted lo mira en Apocalipsis, lo encuentra muy diferente. ¿Se recuerda lo que dice el Salmo 2:12? Honren al Hijo, porque si no se va a enojar. Se enoja el Hijo, dice Salmo 2:12. De pronto se inflama su ira, dice Salmo 2:12. ¿Quieren que no se llene de ira? Honrenlo al Hijo. San Pablo escribe 1 Corintios 16:22. Dice: Malditos los que no amen al Señor Jesús. La palabra que usa, anatema. El Señor viene, maranata. De la palabra aramea, maranata. El Señor viene. El que no ama al Señor Jesucristo, sea maldito. Sí, ese que entró montado en un pollino, dice el Salmo 2, que se inflama de ira. San Pablo dice, malditos los que no amen a él. Y ahora usted lo encuentra en Apocalipsis, la ira del Cordero. Dice el capítulo 6, versículo 16, sentado en el, sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse? Algunos de los grupos y de los hermanitos muy simplistas y emocionales usan ese tipo de lenguaje, hablando de Jesús, como muy románticos los hermanos. Más las hermanas son las que se dan para ese tipo de sentimentalismo. Las mujeres usan mucho eso, ¿no? Como solo miran ese lado romántico. Pero vean el Hijo. Vean el Hijo. No, cuando entró al templo y agarró el látigo y golpeó y volcó las mesas y todo. No, no, eso no se compara con lo que viene. Deje que abra el libro. El Cordero. Cuando él abre el libro y va quitando los sellos, va descubriendo lo que viene. Vaya al capítulo 4, les voy a pintar una figura. Capítulo 4, verso 5, capítulo 4, 5 y 6. Por eso les he mucho dicho que deben de estudiar la escritura. Y cuando van apuntando palabras, van meditando, escribiendo cosas, ¿cómo ayuda para formarnos una imagen bien clara de lo que está pasando? Si tienen el capítulo 4 de Apocalipsis, recuerdan, el capítulo 3 termina el mensaje de las siete iglesias. Dice el 4.1, después de esto, después de que, hablando de las iglesias, después de esto, miré, note la frase, miré, porque Juan va a hablarnos de que miró y oyó. Dos sentidos que él usó, miró y oyó. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, ahí está, oyó, miró y luego oyó. Una voz como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Bueno, al instante dice, ya estaba él, Juan, allá arriba. Al instante yo estaba en el espíritu y aquí. Y noten lo que contempla Juan. Esto es importante para que entiendan el capítulo 6 cuando hablamos de la ira del Cordero. Al instante yo estaba en el espíritu y mire lo que vio. Lo primero que vio, un trono establecido en el cielo. Y en el trono, uno sentado. No dice quién, pero ya sabemos quién está en el trono. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Y comienza la descripción, no vamos a entrar en eso. El verso 4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Había un trono, no olviden, ahora hay 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Luego pasa a describirlos y no vamos a hablar de ello, nos vamos a ir hasta el verso 6. Ok, ya miramos, alguien sentado, hay un trono y uno sentado en el trono y hay 24 ancianos sentados en su trono, el 6. Y delante del trono había como un bar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono había cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Vean lo que Juan nos está diciendo que vio en el cielo. Un trono, alguien sentado en el trono, 24 tronos, 24 ancianos sentados allí, y hay cuatro seres vivientes. Seguimos leyendo, nos vamos al capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el Padre Eterno, tenía algo en su mano, dice, En la mano derecha, el que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. No olviden el que estaba sentado en el trono, hablando de Dios. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y Juan estaba llorando en el cielo, en esta visión. Podríamos predicar un sermón sobre eso, el hombre que lloró en el cielo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ah, de momento se levanta uno de los ancianos que está ahí en el trono, uno interrumpe, dice el 5, y le dice: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es el libro? ¿Quién es el león de la tribu de Judá? ¿Quién es la raíz de David? El hijo, el que vamos a mirar en el capítulo 6. Él es. Seguimos leyendo. 6. Y miré. Juan otra vez. Miré y vi que en medio del trono y de los... Mire, otra vez. En medio del trono, de los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos que estaban allí, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién es el cordero inmolado? Según Isaías 53:7, Cristo, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Siguen la imagen? Alguien está sentado en el trono, viene el hijo, toma el libro que está en la mano derecha del que está sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes que miramos en el capítulo 4 y los 24 ancianos que miramos en el capítulo 4, ¿qué hicieron? Se postraron delante del cordero. Comenzó la orquesta. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí, dice Juan, la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número. Ahora sí se unió todo el coro angelical, no solo los 24 ancianos, no solo los 4 seres vivientes, ahora millones y millones, todas las huestes celestiales se unieron en ese coro que decían a gran voz, el 12: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que hay en ellos, oí decir al que está sentado. Mire, toda la creación está adorando al Cordero. Todo está adorando al Creador. Digo, la creación adorando a su Creador. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esta es la majestuosidad del Cordero. Él es. Ahora, mi pregunta: con razón se enoja. Tanto que ha hecho por nosotros, tanto que se ha anunciado su nombre, tanto que se ha proclamado desde Génesis 3:15 la venida del Redentor. Génesis 3:15, desde ahí se anuncia por primera vez la venida de este Salvador. A través de los patriarcas, a través de los jueces, los profetas, los reyes. Luego Él viene, se hace carne. Él anduvo haciendo maravillas, predicó, se fue, pero su iglesia sigue predicando y todavía la gente lo rechaza. ¿Qué va a hacer? Es lo que dijimos en el capítulo 4. Viene por los muertos para resucitarlos. ¿Qué va a hacer con los vivos? Tiene que hacer algo. Bueno, los va a transformar. Ahora, todo esto, la gente no quiere recibir su mensaje. Tiene que hacer algo también. ¿Qué va a hacer con ellos? Bueno, viene el día del juicio. Capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Comienza a destapar el enojo. Y oí uno de los cuatro seres vivientes. ¿Se acuerdan que eran cuatro? Bueno, oí uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, dijo Juan, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Las Naciones Unidas quieren paz, pero lo que están haciendo es guerra. Pues viene, cuando viene el tiempo del día del Señor, va a quitar la paz. Y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y lo que hizo, y vi una voz de en medio, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, hablando del hambre, de la escasez. 7, cuando abrió el cuarto sello, vino Juan y miró, dice el 8, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vienen cosas espantosas. El 12, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. No sé si será el de aquí, del sur de California, no sé. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Estuve estudiando los capítulos que siguen, el 7 es un paréntesis, pero cuando sigue los demás capítulos, sigue el terror. Algunos dicen, todo es, son puros simbolismo. Bueno, si te vas a quedar, vas a descubrir que no es simbolismo. Viene algo sobre la tierra. Juicio. Que no nos engañen. Todas las personas somos, todos tenemos algo de bueno. Todos tenemos algo de bueno, dicen. Dios es bueno. ¿Cómo creen que Dios va a condenar a la gente? Si Dios es tan bueno. Cuando hablo con personas, máxime cuando hablo con las mamás, ya ven sus mamás, las mamás, sus hijos, sus hijas, son lo más precioso que tienen. Hablé con la mamá, ¿y qué va a decir de su hijo? Aunque esté feíto el pobre, dice la mamá, es el más guapo mi hijo, ¿eh? Y pobrecito, pues a veces no es cierto. Hablamos con las mamás y les decimos, oren por sus hijos, sus hijas. No, mi hija es bueno, o mi hijo es bueno, pastor. Me han dicho, mi hijo es bueno, pastor. Bueno, le digo, déjame contradecirle, la Biblia dice que no hay ninguno, y su hijo está dentro de esos. No, mi hijo es bueno. Usted sabe las malas compañías, pero él es bueno. Mi hija es buena. Sí, salió con su pancita, pero es buena ella. No te engañes. Tus hijos, tus padres, tus hermanos, si no conocen a Cristo, no importa lo que tú observes, que según tu juicio son buenos. Viene el terrible, el inevitable y aterrador juicio de Dios. Viene. Y tu hija, que es muy buena, y tu hijo, que es muy bueno, los vas a perder para siempre. Vamos a mirar más adelante, eterna condenación. Este es el juicio. Tú no vas a poder, ahorita sí, proteges a tu hija, tu hijo, los pones, los metes en esa burbuja para que ni les dé el aire ni el sol. Pero viene el día cuando ni tú, madre, padre, ni todo tu dinero, ni toda tu perspicacia, tu sabiduría que puedas tener, va a poder protegerlos. No va a poder nadie protegerlos. Viene el día de la ira porque el Hijo va a intervenir. Y va a venir el día de la ira. No es el tierno Jesús, la ternura que hemos visto en Tesalonicenses. Ahora viene aquel día. Aquel día para aquellos que no han amado al Señor. Eso es el segundo punto en esta mañana. Primero hemos descrito, hemos descrito el juicio. En segundo lugar, antes de espantarlos más, vamos a mirar algo bueno de nosotros. Volvamos a nuestro texto en Tesalonicenses, hay dos frases allí. La bendición nuestra que tenemos es: somos ajenos al juicio, la iglesia, ajenos al juicio. ¿Por qué? ¿Por qué ese privilegio? ¿Por qué somos ajenos al juicio? Bueno, vea el capítulo 5 que tenemos ahí, el versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche. Nosotros somos ajenos a todo esto que viene. Pero cuando digo nosotros, en esta mañana estoy refiriéndome a la iglesia. Tú que estás en esta mañana, el hecho de que estés aquí, si no has puesto tu vida en relación con Dios, tú no estás dentro de este grupo. Tú sí serás objeto, que es el tercer punto, del juicio de Dios. El hecho de que vengas de vez en cuando o cada domingo, pero si no has resuelto todavía tu relación con Dios, no ha habido la solución al problema de tu pecado, tú no estás incluido en esto. En este punto solamente, estos que son ajenos al juicio de Dios son la iglesia. Y ellos, como dice el verso 9, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan especiales? Bueno, no es que seamos especiales. Cristo es quien lo ha hecho. Ya fuimos juzgados en la cruz. Hace 2000 años fuimos juzgados. El problema que teníamos era el pecado. Y el pecado fue resuelto allí. Llevó a cabo Dios nuestro juicio. Por lo tanto, fuimos exonerados. Fuimos declarados justos, o sea, justificados. Toda su ira allí fue derramada. Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice que Cristo es nuestra Pascua. ¿Se recuerdan en el Éxodo 12? Cuando Dios va a intervenir y a traer juicio sobre Egipto, el faraón, Dios da la orden y dicen que todas las familias de su pueblo mataran un animal, un cordero, y que pusieran sangre en los dinteles de la puerta. Aquí tenemos muchas puertas, pero en esa época no eran así como ahora. Dice, que pusieran sangre y cuando viniera el ángel de la muerte, iba Passover, Pascua. Es lo que el término que usan los gringos, ¿verdad? Los que están aquí ya saben eso, ¿verdad? Cuando iba a mirar el ángel de la muerte, la sangre en la puerta iba a pasar sobre esa casa. Iba a estar exenta de juicio. Donde no hubo sangre, había llanto, porque todo primogénito murieron. Cristo, dice Pablo a los Corintios, es nuestra Pascua. Ya no tiene efecto en nosotros, porque ya hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Estamos protegidos. Por eso somos ajenos al juicio de Dios. Una muerte de sustitución por el pecado satisfizo la justicia de Dios y agotó su ira sobre nosotros. Ya no hay ira para nosotros. No nos ha puesto, dice el 9, Dios para ira. No estamos para ira, estamos para salvación. Gloria a Dios por lo que tenemos. Por eso la iglesia son ajenos al juicio, por eso también vivimos agradecidos, como hemos mirado en toda esta carta. Gracias, 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 gracias a Dios que somos ajenos al juicio de Dios. Pero si todavía no te has cubierto en la sangre de Cristo, tú eres objeto todavía del juicio que viene. Miren el capítulo 1, desde ahí la primera carta a Tesalonicenses capítulo 1, desde ahí comenzó a presentarnos esta doctrina el apóstol Pablo, 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, que es lo que estamos haciendo, esperando de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, nos está librando de la ira venidera, nos está librando. Sí, nosotros no somos ajenos al juicio. Aquí en el capítulo que tenemos, 5:8-9, habla hasta la forma de cómo vivimos. Vivimos diferente. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Segunda Tesalonicenses 2 dice que nos ha dado buena esperanza. Recuerdan, ya hemos mirado en el capítulo 4, 2:16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza. Tenemos buena esperanza por gracia. Nos dio buena palabra, dice el 17, y os confirme en toda buena palabra y obra. Dice el 2:12, nos llamó él, primera 2:12, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por eso somos ajenos a la ira. Mi hermano, si usted ya está dentro del grupo de los redimidos, lo que acabo de presentar en el primer punto, eso es para sus parientes, si todavía no conocen a Cristo y no quieren, es para ellos. Si usted ya es parte del grupo de los redimidos, la iglesia, esto es lo suyo. Esto es lo que debe de animarle a usted. Usted no fue puesto para ira. Ahora, como parte de la iglesia, fue puesto para alcanzar salvación. Ya, estamos allí, seguros. Romanos capítulo 5. Allí se conocen como los cuatro mucho más. A pesar de lo que ya tienes, hay algo más todavía para ti, dice. Mucho más. Capítulo 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, dice la versión antigua, y no hablando del peso, no está hablando de eso, está hablando de débiles, indefensos, incapaces, impotentes. Cristo, porque Cristo, cuando aún éramos indefensos, o débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es muy difícil hallarlo, pero supongamos que hubiera alguien, dice él. Pero el 8, más Dios. Él lo hizo diferente. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, estando en esa condición impotente, indefensa, Cristo murió por nosotros. Ahora, mucho más, escucha, esos son los que se conocen como los cuatro, mucho más, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El juicio no tiene nada con nosotros que ver. Esto es para los que no son parte de la iglesia. Porque si ya somos justificados, mucho más todavía. Hay algo más de la justificación. Seremos salvos de la ira. La ira no tiene que ver nada con nosotros. Porque si siendo enemigos, dice el 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, otra vez, estando reconciliados, seremos salvos. Mucho más. Nos ha reconciliado, hay mucho más todavía. Seremos salvos. Ahora vayan al capítulo 8, allí mismo en Romanos. Otra vez, la posición de la iglesia. Ahora pues, ninguna condenación hay para ¿quiénes? Los que están en. Es la posición, es lo que se llama nuestra posición que tenemos en Cristo. Para los que están en Cristo, para ellos no hay condenación. No hay condenación para ellos. Y presenta cuatro preguntas, el versículo 31, cuatro preguntas. ¿Quién contra nosotros? 33. ¿Quién nos va a acusar? 34. ¿Quién nos va a condenar? 35. ¿Quién nos va a separar? La respuesta en el 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia, ¿quién contra nosotros? Dice el 31. Pues si Dios está de nuestro lado y Él es el todo, ¿quién puede estar en contra de nosotros? El 33, ¿quién va a acusar a los elegidos? Si Él ya nos ha salvado, el único que puede acusar es Él, y Él ya nos ha declarado justos, pues no nos puede acusar. El 34, el único que puede condenar es Él, y Él nos ha declarado inocentes, estamos libres, no hay condenación. ¿Quién nos puede separar? Bueno, él acaba de describir que no hay nada que pueda romper esa separación. Esto es para la iglesia. Esto es para cada uno de nosotros, los que estamos en Cristo. 3, el punto número 3 aquí en Tesalonicenses, los objetos. ¿Quiénes son los objetos del juicio de Dios? Bueno, vaya ahí al pasaje que tenemos en la Escritura, Tesalonicenses 5. Note cuidadosamente los pronombres que hay en este capítulo y en estos textos. Si tiene su Biblia, capítulo 5, el versículo 2, el pronombre es vosotros. Versículo 4, vosotros. Versículo 5, vosotros. Versículo 8, nosotros. Hablando Pablo, la iglesia, ustedes y nosotros. Pero hay dos diferentes. El 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre, no sobre vosotros, ni sobre nosotros, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Verso 6, por tanto, no durmamos como los demás, no como vosotros ni como nosotros, sino como los demás, los dos. Los demás son pronombres que tienen que ver con la iglesia. Vosotros, vosotros, vosotros y nosotros. Pero luego cambia y dice, sobre ellos. La destrucción que viene sobre ellos, no sobre nosotros, no sobre vosotros. Es sobre ellos, sobre los demás. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los demás que menciona el apóstol Pablo? ¿Se recuerdan el capítulo 4, versículo 13? Como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza, pero los otros no tienen esperanza. Los que tienen esperanza no se angustian, dice el apóstol Pablo, no están llenos de tristeza en extremo como los otros que no tienen esperanza. Esos son los ellos, o sobre los demás a los cuales hace alusión el apóstol Pablo, los que no tienen esperanza. Esos viven diferente, dice aquí en Tesalonicenses, viven y usa las palabras para describirlos como noche, embriagan, tinieblas, duermen. Esa gente vive de esa manera, ellos, los demás. Bueno, espero que, como dice la Escritura, ya lo hemos visto varias veces, si usted viene a una congregación como esta, se escucha la palabra de Dios, tiene su Biblia en la casa y de allá de vez en cuando la lee, eso no lo hace cristiano. Usted todavía es objeto de juicio del que estamos hablando en este tercer punto. Usted es objeto de la ira de Dios que va a venir. Todavía. Porque su vida todavía anda como estos. Como miramos aquí. La noche, la oscuridad, las tinieblas, la embriaguez, todo dormido, indiferente a las cosas espirituales. Usted es ese. Entonces, si usted es esa persona, no culpe a Dios de lo que viene por delante, porque puede decir, pero ¿por qué Dios, si es tan bueno, por qué? Usted hable con los testigos de Jehová y lo que dicen ellos. Cuando hablo con ellos me dicen eso. ¿Usted cree en el infierno? Digo, pues es lo que dice la Biblia. Dice, ¿pero usted tiene hijo? Digo, sí. ¿Usted mandaría a su hijo al infierno? No, digo, yo no, porque yo soy pecador. Pero Dios es santo, él sí puede hacerlo. ¿Quieren apelar a mis sentimientos de papi o de mamá? Oh, no, pues ¿cómo? Yo no soy tan malo para hacer eso con mi hijo. Pues sí, porque yo soy pecador. Pero el Dios creador sí tiene la autoridad y el poder para hacerlo. Y su justo, y su juicio es justo. ¿Quiénes son los objetos de este juicio que viene? Bueno, vaya a Segunda Tesalonicenses, Pablo escribió a la misma iglesia las dos cartas. Y el capítulo 1 nos va a dar muchas respuestas sobre esto. Si tienen ahí primer capítulo, la segunda. Habla de cuatro cosas que va a hacer Dios que son justas. Cuatro cosas que son justas. Con estos objetos del juicio de la ira de Dios. Cuatro. Actos justos. Juicios justos de Dios. Si lo tiene, mire lo que dice el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Justo juicio. 6. Porque es justo delante de Dios. Esa es la clave. Son cuatro cosas que va a hacer Dios que son justas con estos que serán objetos de su juicio. Primera, va a pagarles con tribulación. Dice el 6. Sí, los causantes de nuestra tribulación, aquellos que dañan, dice el verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es justo que haga Dios eso. 2, va a dar retribución. Verso 8, dice, en llama de fuego para dar retribución, ¿a quiénes? Dice, a los, otra vez ese grupo, independiente de la iglesia, ese grupo, los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio. Claro que es justo que haga Dios eso. No quieren conocer a Dios ni obedecen el Evangelio. 3, sufrirán pena de eterna condenación. 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna condenación. Y 4, quedarán excluidos de la presencia del Señor. ¿Qué frases tan lúgubres, tan espantosas, tristes? Lo que va a hacer Dios con aquellos que serán objetos de su juicio. ¿Va a pagarles con tribulación? ¿Les va a dar retribución? ¿Van a sufrir eterna condenación? Y quedarán excluidos eternamente de la presencia del Señor. ¿Es justo lo que va a hacer Dios? Claro, acabamos de mirar que es justo. Las acciones de Dios son justas. Mire el capítulo 2, ahí mismo en 2 Tesalonicenses 2. Primero dice el verso 10 que no recibieron el amor de la verdad. El verso 12, no creyeron a la verdad. Claro que es justo entonces que haga lo que va a hacer nuestro Dios, si lo tienen el 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Si hubieran recibido, usted viene y escucha, pero es indiferente a eso, se está habituando. Se está acostumbrando a escuchar y escuchar, pero no responde al Evangelio. Nomás se está acostumbrando. Su oído se ha habituado a oír esto. Y ya no está produciendo nada en usted. Se ha habituado a oír. Bueno, si no recibió el amor de la verdad, va a ser objeto del juicio, la ira de Dios. Dice el 2:12, no creyeron a la verdad, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Al contrario, ¿qué hicieron? Se complacieron. Encontraron placer. Complacer es, complacieron quiere decir que hicieron las cosas hasta con deleite, con satisfacción, con placer. Eso es, complacieron. No hicieron las cosas solamente por hacerlas. Encontraron pleno placer en hacer las cosas malas y rehusando creer el Evangelio. ¿Qué va a hacer Dios con ellos? Tiene que acabar con esto. Tiene que traer juicio. No me venga que con cosas como algunos, excusas que quieren poner. Escuche las palabras de Cristo en Juan 3. Le dan tanta vuelta a veces y las cosas son tan claras. Como dicen los mexicanos, ¿para qué tanto brinco si el suelo es bien plano? Las cosas son muy claras. Capítulo 3. Porque Dios, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, dice el 17, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios quiere salvar al pecador. El que en él cree, dice, no es condenado. Aquí están un grupo de los que ya no están condenados, ya hemos sido salvos. Pero el que no cree, no acepta el Evangelio, ya ha sido condenado. No va a ser condenado, ya es condenado. Así que no te engañes, señora, señor, que estás aquí en esta mañana con tu familia, porque siempre con la familia pensamos de esa manera. Ay, no, pastor, pues, ay, Diosito dirá cuando se muera, porque él era bien bueno. Diosito, como tú le llamas, para comenzar no existe en la Biblia, es el Dios Todopoderoso. Para comenzar estás mal. Y no esperes que diga algo en el día final, ya lo ha dicho. Que el que no cree ya está condenado. Que voy a esperar a ver. No esperes. Ya Dios ya ha hablado. ¿Quieres escuchar lo que él dijo? Aquí está. Los que no creen ya están condenados. No van a ser, ya están condenados ahora, dice el versículo, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y él pasa a describir el Señor Jesús lo que es la condenación. Y mire, y esta es la condenación. Dos puntos que pone Cristo ahí en el Evangelio, el Juan que escribe, dice, esta es la condenación. Esta es la descripción. La luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿La razón? Porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sabes por qué no respondes al Evangelio? Tú que has venido aquí, has escuchado mucho. Oh, es que estoy examinando, estoy oyendo más, quiero aprender más para hacer mi decisión. Oh, no, porque esta cosa es muy seria, yo no quiero jugar, y tantas excusas que inventas. ¿Sabes cuál es la razón tan clara que dice el Señor Jesucristo? Es que amas tu pecado. La luz te la hemos presentado domingo tras domingo aquí desde el púlpito. Te hemos dicho, has escuchado que debes de arrepentirte y no lo has hecho. Es porque amas tu pecado. No pongas de excusa a tu marido, tu mujer, tus hijos o los hipócritas que hay en la iglesia o el pastor que es muy malo también. No pongas excusa ninguna, es tu pecado. Amas tu pecado y no quieres dejarlo. Es el punto. ¿Sí lo entendíamos así, hermanos, o no? Es tu pecado lo que te tiene allí. Amaron más las tinieblas porque sus obras son malas. Sí, porque vas a dejar a tu comadre, tu compadre y tus ahijaditos y todo. Olvídate de todo eso, te vas a ir al infierno con todos tus familiares ahí. No pongas excusas, es tu pecado. Bueno, y si es el pecado, mira lo que dice Juan 3, terminando el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Gloria a Dios por los que hemos creído en Él. Pero, el lado opuesto, pero el que rehúsa, tú que has rehusado, que sigues rehusando creer en el Hijo, no vas a ver la vida. La ira de Dios está sobre ti. ¿Más claro? Ahí está. Hoy que estamos aquí en esta mañana, creyentes, cristianos y no, entiendan esto: el inevitable y aterrador juicio de Dios viene. Esto debe de despertarnos, motivarnos a seguir proclamando el Evangelio. Esto debe de aún desafiarte a ti, que tienes a tus hijos o a tu esposo o a tu esposa que todavía son renuentes al Evangelio. Viene el juicio sobre ellos. Eso estamos hablando de la tierra. Pero aquí lo que miramos en Tesalonicenses habla de la eterna condenación. Sí, porque el juicio viene sobre la tierra, va a ser aterrador y van a sufrir. Pero lo que viene después, excluidos para siempre de la presencia de Dios. Yo no sé qué esperas. Tú que has escuchado constantemente, ven a Cristo. Ven. No sé qué estás esperando. ¿Que venga otra vez a nacer en Belén? No va a suceder eso. Ahora cuando venga, vendrá en su majestad, glorificado. Ahora vendrá de esa manera, sin ninguna relación con el pecado, dice Hebreos 9:28, sin ninguna relación ya con el pecado. Nada tiene que ver con eso ahora. Él ya lo hizo hace 2000 años ahí en la cruz. Ya no viene para nada de eso. ¿Por qué no vienes a Cristo? O tú que ya eres cristiano, ¿no le has dado tanta importancia tu familia? ¿Qué tanto estás trabajando, orando intensamente por tu familia? Ah, pues si quieren, y si no, pues ahí más adelante. No. Si en verdad los quieres, deberías de preocuparte. Piensa en los que ya se murieron de tus parientes y no conocieron a Cristo. Oh, sí, tú te quieres consolar. No, pero es que él era, no era tan malo. Yo creo que a lo mejor Dios tuvo al final, tuvo misericordia de él. No, no te engañes. Ya lo que está escrito, no lo va a cambiar. Dios no lo va a cambiar. Se muere sin Cristo, no hay esperanza. Pero con Cristo lo tenemos todo. ¿Por qué no vienes a Cristo entonces? Incline su rostro y terminamos orando en esta mañana. El Cordero, el que vino a morir por ti, vendrá, pero ahora, como lo hemos mirado en Apocalipsis, lleno de ira, lleno de ira, porque has rehusado creer en él, has seguido tú tus propias inclinaciones. Él te ha ofrecido el plan de salvación, de redención, pero tú, necio, piensas que sabes más que él, o que tienes tu forma muy particular de alcanzar el favor de Dios. No hay solamente Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual los hombres puedan ser salvos. No hay otro nombre, solamente Cristo. ¿Por qué no vienes a Cristo? Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, gracias porque nos has librado de la ira venidera. Gracias, Padre, porque ya no somos objetos de tu ira. Señor, muchas gracias porque nos has librado de ello, Señor. Por eso, mi Dios, te adoramos. Gracias, Señor, porque nos rescataste de allí. Nos sacaste, nos compraste a precio de sangre. Ahora no más objetos de tu ira, sino ahora somos los objetos de tu amor. Nos has puesto para salvación, nos has llamado para tu reino y gloria, nos has hecho reyes y sacerdotes, nos has llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Señor, bendito eres por tanto que nos has dado en Cristo. Padre, ayúdanos a vivir a la luz de todo ello, Señor. Ayúdanos, Señor, para vivir con temor, reverentemente delante de ti cada día, Señor. En lo que hacemos, lo que decimos, nuestra conducta, nuestro obrar cada día, Señor. Que reflejemos, Señor, que no somos de este mundo. Padre, que viene el juicio, pero nosotros no esperamos el juicio. Nosotros esperamos al Salvador. Padre, ayúdanos, Señor. Bendito eres, Señor, por lo que nos has dado en Cristo. Te damos la gloria y la adoración, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.